Radar localizando ideas.
Bueno, y me da mucho gusto saludar a Carol Perelman, usted la conoce, directora del Jardín Weizmann de Ciencias México, es química farmacéutica, bióloga de la UNAM, y a quien siempre le escuchamos y le aprendemos. Carol, qué gusto, muy buen día.
Mario, muy muy buenos días a ti y a Alexia, me da gusto saludarlos.
Gracias, el gusto es nuestro.
Buen día, Carol.
Y para platicar de la variante Mu, que pues hay que recordar, bueno, a ver, si quieres empezamos por ahí, ¿qué son las variantes? ¿Por qué hablamos de Delta o por qué ahora hablamos de Mu?
Bueno, Mario, bueno, pues te comento que Mu es una variante que acaba de recibir su nombre por Organización Mundial de la Salud, le asignaron esta letra griega Mu, pero uh-huh. Es una variante que ya lleva en circulación un rato, fue detectada en Colombia desde enero. Tenía esta clasificación B1.621, pero recordarás que la Organización Mundial de la Salud hace unos meses a estas variantes que ya empezaban a generar algún interés o alguna preocupación, o al menos estaban en monitoreo, le estaban empezando a asignar letras griegas. Las variantes son diferentes modificaciones que hace el virus a su genoma, estas mutaciones, y cuando le dan cierta ventaja, pues uh-huh. Estas mutaciones se conservan y entonces es que llaman la atención. Mu tiene unas mutaciones muy interesantes. Como te digo, fue detectada en Colombia, le dicen la variante colombiana desde enero. Desde el 26 de mayo incluso, Colombia llama la atención y dice, tenemos que hacer una alerta, monitorear esta variante porque era la más prevalente en su país, más que las demás en circulación. Pero, sin embargo, sería como una variante de monitoreo. Hace dos días ya la Organización Mundial de la Salud le asignó como variante de interés. Y al ser una variante de interés por el tipo de mutaciones que tiene, entonces ya se le asigna esta letra Mu. Mutaciones que tiene...
Exacto, se te iba a preguntar, ¿qué características tiene esta distintas a las otras variantes?
Bueno, tiene dos similares a variantes que ya conocemos. Tiene la mutación E484K que comparte con la variante beta y gamma, que te acordarás son las variantes de Sudáfrica y de Brasil que uh-huh. evaden inmunidad. Entonces llama la atención porque podría evadir inmunidad. Y tiene una variante que es una mutación que es la P681H que comparte con alfa y delta, que hace que sea más transmisible, más contagiosa. Entonces, por estas características y porque tiene dos otras mutaciones interesantes, una de la cual no se conoce nada, bueno, poco, que es la R346K, de la cual no se sabe nada, poco, no hay nada reportado aún, y hay una inserción que es interesante, más que una mutación, hay una inserción, o sea, esta variante Mu tiene un aminoácido nuevo, que está en la posición 146 y eso es también interesante. Lo más importante es su prevalencia, qué tanto está en dónde, ¿no? Uh-huh. Ya se ha detectado en 39 países, en México está desde el 19 de abril y genera, principalmente entró por el sur, lo tenemos principalmente en estados del sur, en 25% de las muestras secuenciadas en Quintana Roo y en Oaxaca y también algo en Guerrero, menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México la tenemos en 4% de las muestras y en el resto del país la dominante sigue siendo Delta sigue siendo la dominante. Es interesante platicarlo, Mario, porque Lambda, que ha causado mucha noticia, digamos, es todavía mucho menos presente que Mu. Mu está más presente que Lambda.
Déjame preguntarte, Carol, por algunas de las cosas que no sé si ya se tiene la información. Pero primero es importante lo que acabas de decir, de cuál es la presencia que tiene en este momento. Pero dos cosas. Uno, decías que es más contagiosa que digamos, la versión, la original, digamos, con la que empezamos esto de la pandemia. Pero es más peligrosa, causa mayor muerte que otras variantes. Eso por un lado. Y dos, si sabemos cómo se relacionan con el tema de las vacunas.
Okay. Son preguntas importantísimas para las cuales todavía no tenemos una respuesta. Incluso para Delta, la respuesta sobre su agresividad apenas acaba de surgir y apenas acaba de confirmarse que Delta, una persona con Delta, tiene mayor riesgo de hospitalización que con otras variantes. con Mu no se sabe aún esto, Mario, es una variante que aún no se ha entendido bien a bien si va a poder contra Delta, ¿okay? O sea, en el mundo Mu representa el 0.1% de los casos, ¿sí? Todavía está, el país que más la tiene es Colombia, 39% de los casos, le siguen Ecuador, 13% de los casos. ¿Sabes dónde está muy presente? En Miami, en el sur de Florida, precisamente por estos viajes de tanta gente de Colombia que ha hecho al sur de la Florida. Pero realmente es una variante que vamos a tener que evaluar, y esto es lo que comentó la Organización Mundial de la Salud. Van a evaluar cómo se está comportando, cómo se va a comportar Mu frente a Delta en estos países sudamericanos, incluso México, para ver si es capaz de ganarle a Delta, o más bien Delta sigue siendo la dominante y entonces no va a dejar que Mu tenga tome más terreno.
Carol, buenos días. Te saluda Alexia Guindi. ¿Va a seguir habiendo nuevas variantes y van a seguir mutando hasta el momento en el que toda la población se contagie o en el momento en el que toda la población esté vacunada? O sea, ¿cuándo deja de mutar un virus?
Alexia, esa es una gran pregunta, y esto me lleva quizás al mensaje, el mensaje más importante de esta charla, que es tener que evitar los contagios. Porque nosotros, cuando nos contagiamos, bueno, pues dentro de nosotros el virus se empieza a multiplicar, empieza a replicarse, y durante este proceso es como encuentra ciertas mutaciones por error, pero si estas mutaciones le dan una ventaja, pues son mutaciones que conserva, porque si lo hacen más contagioso, pues al virus o esto le da una ventaja evolutiva, entonces conserva esta mutación. ¿Cuándo vamos a dejar de tener variantes? Cuando dejemos de tener contagios. ¿Cuándo? Cuando podamos tener una cobertura mayor de la vacunación. ¿Por qué? Porque preferimos tener esta inmunidad a través de la vacunación, que es un proceso seguro, y no a través de contagiarnos, que puede producir más variantes y además dejar secuelas en las personas y además, bueno, todos los estragos de muertes y hospitalizaciones. Entonces, lo que quizás el mensaje aquí es: no queremos más variantes, por supuesto que no queremos. Hay que cortar esas cadenas de contagios, parar esta transmisión, ya no darle al virus chance. Y a nivel mundial, o sea, a nivel sistema de salud, por supuesto, preocuparnos más sobre vacunar a los países que no han avanzado en su vacunación y dejar de darle prioridad a las terceras dosis de forma de refuerzo, porque las próximas variantes, surgirán precisamente de países no vacunados. Esos van a ser las fábricas de las variantes, y ya lo estamos comenzando a ver con nuevas variantes como la C1-2 surgida de Sudáfrica, que aún no conocemos mucho de ella, pero países que tengan poca proporción de vacunados serán las fábricas de las variantes. Entonces, claro, es importante que estos países sí piensen en una cobertura más equitativa para poder blindarnos todos ya contra este virus.
Pero, Carol, en ese sentido, lo que yo no entiendo es, entiendo que quieran vacunar a todos, pero la vacunación no ha impedido los contagios. Contagios son los que causan que mute el virus. Entonces, por más que estemos todos vacunados, si nos seguimos contagiando, aunque nos dé más leve la enfermedad, ¿no puede igual mutar el virus?
No tanto, porque una enfermedad leve, una enfermedad corta, como es en los vacunados, no le da esta posibilidad al virus. Sabemos que las variantes han surgido principalmente en personas que tienen enfermedades largas, principalmente personas con inmunosupresión. Incluso se confirmó que la variante alfa, la que surgió en Gran Bretaña, surgió en una persona con inmunosupresión que tuvo el virus por varias semanas, meses. Entonces ahí es donde se gestó la variante alfa. Por eso es tan importante vacunar, porque la vacuna te disminuye a la mitad el riesgo de contagio y además hace que la enfermedad sea más corta y mucho más leve. Pero además, a nivel comunitario, cuando una persona está vacunada, cuando muchas personas están vacunadas, hacen mucho más segura su burbuja. Claro. Y entonces la transmisión es menor y hay mucho menos riesgo de contagio también a nivel comunitario.
Oye, Carol, rápido una más, aprovechando que te tenemos aquí en la línea. Entiendo que hablabas de estas variantes de preocupación, pero si nos puedes ayudar a entender, porque entiendo que hay variantes, digamos, como estas que estamos hablando, pero que reaccionan todavía ante la vacuna o responden a la vacuna, pero una de las preocupaciones que es que dentro de las mutaciones de pronto llegue algo para lo que no estábamos preparados en este momento. ¿Es correcto que eso puede ocurrir? Y si en el escenario de lo que se está monitoreando hoy se ve ese riesgo cercano.
Mario, por supuesto que es algo importantísimo. Al día de hoy, todas las vacunas siguen funcionando contra todas las variantes que conocemos,
okay,
previniendo principalmente lo más importante, que es hospitalizaciones y muertes por COVID. La clasificación de las variantes es en cuatro. Primero se clasifica una variante cuando es bajo investigación, luego sube a un nivel de bajo monitoreo, uh-huh, que es la que tenía Mu, ¿no? Ahora Mu ya ascendió y es el siguiente nivel, que es variante de interés. Y ya cuando se vuelve una variante que cambia el comportamiento epidémico, es que se convierte en variante de preocupación, como lo son alfa, beta, gamma y delta. Después de esta clasificación de variante de preocupación, hay otro nivel en el cual no tenemos ninguna variante, y Mario, esperemos no tener ninguna variante, que serían variantes que escapan por completo a las vacunas y serían variantes de gran consecuencia. Y no tenemos variantes de gran consecuencia, y como lo comentaba con Alexia, esperamos no tener estas variantes, y por lo pronto las vacunas siguen funcionando todas contra todas las variantes.
Muy importante eso que nos dices, Carol. Gracias, como siempre.
Un saludo, buena mañana.
Buena mañana, Carol Perelman, directora del Jardín Weizmann de Ciencias México. Ella es química farmacéutica bióloga de la UNAM y coautora, por cierto, de este estudio que aquí le hemos presentado, que es quizá el estudio más amplio, que recoge un montón amplio de estudios sobre los efectos del COVID de largo plazo. Con ese tema hemos platicado en otros momentos con Carol, que es una de las investigaciones hechas en México interesantes de todas las afectaciones que puede tener de piel, de pelo, de salud mental, de depresión, que también se está haciendo investigación en nuestro país.